En principio, lo que hay que dejar bien en claro es que las represas forman parte de un impulso global que tiene que ver con, una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial, de darle una prioridad cada vez más fuerte a la generación de energía eléctrica a partir de la hidroelectricidad, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando se proyectan las grandes represas. También tenían cierto componente geopolítico, relativamente sustancial. No podemos olvidar la represa de Itaipú, de Yaciretá, de Salto Grande, tenían generales incluso impulsadas también por sectores militares, pero en toda esa época lo que fue claro, y acá en Argentina, que fue una inversión pública muy cuantiosa y muy importante, que lo que hicieron fue montar un sistema de represas bastante sustantivo que hoy por hoy alimenta en un porcentaje fuerte al sistema eléctrico nacional, ¿no? Alrededor del 20% con modificaciones generales, ¿no? Pero esa es una de las fuentes más importantes de energía y bajo una inversión pública sustantiva. Lo que sucede es que en el proceso de los 90 tiende a privatizarse y justamente se privatizan muchas de ellas, salvo aquellas que son binacionales, y una de las situaciones interesantes que existía en este momento, en el año 23 y 24, es que se cumplían 30 años de las privatizaciones, por lo tanto debían volver a manos públicas. Que volvieran a manos públicas era importante porque de esa manera se podía generar un plan estratégico vinculado a pensar cómo la Argentina diseña a futuro su matriz energética y su transición energética, ¿no? Todos los países están llevando adelante en líneas generales, en el norte global, tienen ciertos planes de cómo pensar la transición energética, porque efectivamente los combustibles fósiles no solamente son los mayores contaminantes, sino que tienden a disminuir, por lo tanto hay una idea de emplazar una transición energética. Lo que sucede acá es que lo que predomina y va a predominar de la mano de Milei es un predominio corporativo, básicamente, de capital, que en realidad no le interesa ninguna transición energética, sino hacer plata, básicamente, porque a eso se dedican, ¿no?
Totalmente. Quería hacer foco un poquito en lo que fue la privatización menemista. En ese entonces funcionaba la empresa Hidronor. Yo vivía en el Chocón, así que lo viví.
Claro, bueno.
Siendo muy chiquita.
Muy personalmente.
Claro, siendo muy chiquita viví lo que fue pasar de una empresa estatal en la que había un montón de cosas que eran ejemplares, tanto para trabajadores, trabajadoras, para las comunidades que habitábamos ahí y cómo se desguazó eso, pero quería que me cuentes vos cómo se produjo ese desguace.
Bueno, es que efectivamente lo que vos mencionás quizás está ilustrado de manera más cabal en la Argentina con lo que era YPF, ¿no?
Claro.
Que se solía decir que era un Estado dentro del Estado y que junto con lo que era su trabajo extractivo del petróleo tenía para los trabajadores una serie de prestaciones donde había ciudades enteras que se habían fundado y funcionaban en torno al gran modelo YPF, ¿no? Algo parecido estás vos trayendo a colación respecto de lo que era Hidronor y algunas represas en el sur del país. Todo eso efectivamente cuando vienen las privatizaciones se desmorona, porque ya no hay una función social, pública y estratégica respecto de las empresas, a su vez que económica, pero en el sentido de direccionado por un proyecto de país de tinte más bien nacional popular, sino que pasa a privilegiarse lo que es la maximización del beneficio, y entonces en relación con eso lo que terminó sucediendo fue que se desgajaron, hubo grandes despidos, se desgajaron esas prestaciones generales y esas ciudades quedaron muy desbaratadas. No olvidemos incluso, no es un dato menor que ustedes tienen muy en mente, que los orígenes del movimiento piquetero se dan en el año 66 en Cutralcó y en Salta, en Tartagal, es decir,
ciudades. También el Choconazo, también el Choconazo estuvo un poco más adelante.
Exacto, exacto, bueno, o sea, exacto. Ciudades que están como imbuidas de ese modelo social productivo, llamémoslo así. Y todo eso, claro está, quienes tenemos unos años más, tenemos plenamente claridad acerca de cómo se desestructura a partir de la era de privatizaciones neoliberales de los 90. Y lo que habíamos avistado hace unos años, también otra gente del taller ecologista, como Pablo Bertinat, también había trabajado en ello, la idea de que efectivamente se cumplía increíblemente 30 años de esas privatizaciones y por lo tanto ya caducaban y debían volver de alguna manera al Estado Nacional. Esperábamos que el gobierno anterior hiciera algo rápidamente con ello, pero no lo hizo. Una parte de ella vencía sus contratos en el 23, otras en el 24. Y lo que terminó sucediendo es que en esa tibieza general se perdió la oportunidad de, de alguna manera, retomar el control de una renta muy sustantiva, porque son entre 400 y 700 millones de dólares anuales, lo que producen estas represas, que en realidad producen tanto, son todas las que están más bien en el área andina, producen tanto como Yaciretá y Salto Grande juntas, ¿no? Cerca del 10% de la energía eléctrica nacional, es un montón. Y es una renta muy potencial que a su vez podría servir para sostener los sistemas de una manera más eficiente, una infraestructura nueva que hay que crear, y bueno, todo eso se pierde. Y obviamente, en el caso de Milei, lo que va a ser rápidamente reprivatizar esas represas. Por eso también lo que hay que tratar de hacer es tratar de evitarlo, porque eso es un problema, ¿no? Lo que hemos comprobado nosotros en un estudio que realizamos hace no tanto tiempo es que esas privatizaciones no sirvieron para generar una mayor inversión, toda esa mentira de las inversiones o...
Que ya estaba todo construido. Mejoras,
sino, exacto, en realidad simplemente se apropiaron de una renta pública, de algo que ya estaba totalmente construido, y es más, lo que se daba, fundamentalmente, por ejemplo, dentro del macrismo también, es que financiarizan las rentas, ¿no? Hacen que esas rentas que obtienen las hacen circular dentro del circuito financiero, endeudan las empresas, las endeudas con crédito del exterior, después con dicen que tienen deuda en dólares, compran dólares al precio oficial. Es decir, toda una serie de mecanismos que se han dado también en el gobierno anterior, hay que decirlo claramente, ¿no? Que son hipermafiosos en cuanto a la economía y que deberían generar una indignación absoluta respecto del modo en cómo la élite dominante en la Argentina obtiene sus ganancias y sus rentas de manera general, ¿no? Esto que mencionamos para las represas lo podríamos extender con suma facilidad a otra cosa que nos especializamos hace 10 años, que es respecto al litio, que las cosas que suceden en este país respecto al litio realmente no tienen nombre, y han sucedido durante el gobierno de Macri y han sucedido durante el gobierno de Alberto Fernández, que ha sido realmente como la cooptación corporativa de las reservas sin ningún tipo de resguardo económico, ambiental, de cuidado y respeto a los derechos de las comunidades que habitan esos territorios hace miles de años. Entonces, bueno, nada, finalmente tenemos este escenario de devastación general que es el que nos cobija, para decirlo con una palabra imprecisa, en este momento, ¿no? Que no nos cobija en realidad, más bien que al cual estamos arrojados, ¿no? Este escenario de devastación al cual estamos arrojados.
La oportunidad ya está perdida. Las provincias de Río Negro y Neuquén intentaron dar la discusión en algún momento con la Nación. Esto ya está cerrado, esto ya está incluido en alguno de los artículos de la ley ómnibus. ¿O cómo está la situación actual concretamente?
Mira, lo que sucede con esto es que en realidad, en este caso, las represas pertenecían claramente al Estado Nacional, llamémoslo así, por tanto, las provincias lo que estaban haciendo era negociando algún tipo de grado de participación en función de los preceptos de la Constitución del 94, que sostenía, obviamente, que los recursos como el agua, por ejemplo, estaban en manos de las provincias. Entonces, a partir de ahí se abría la habilitación de una negociación y entonces había que ver qué porcentaje para las provincias, qué participación para las provincias, qué participación para el Estado Nacional y demás. Pero yo lo que entiendo en este momento, obviamente que es algo bastante evidente, es que al estar en control fuerte del Estado Nacional, lo que va a suceder ahora es que se va a habilitar la reprivatización de esas empresas, ¿no? Nuevamente Pampa Energía, Macri, dueño de ella, y una serie de leads locales internacionales van a ser quienes se queden nuevamente con contrato de represa por los próximos 30 años y veremos ver la plata pasar, los recursos acuíferos agotarse, uh-huh. Y bueno, y los glaciares de alguna manera también
afectados.
Sí, exacto. Eso va a ser lo que va a suceder, por eso efectivamente o bien se enarbola algún grado de resistencia genérica y contundente respecto de estos proyectos, o bueno, el país continuará sin existir como viene siendo en el último tiempo, ¿no? Que ahí es dudoso de que exista algo parecido a la Argentina.
Mientras tanto se desregulan también los precios y estos mismos grupos económicos se pueden dar el lujo de subir los precios a su gusto y piacere, por decirlo de alguna manera.
Sí, absolutamente. Bueno, está todo desregulado, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, eso lo que vemos es una inflación galopante que sube imparablemente, ¿no? Y eso va a pasar con las tarifas de energía eléctrica y con las tarifas en general. Que por otro lado, lo cierto también es que tenían unos precios irrisorios, ¿no? Uh-huh. Realmente habría que empezar también a pensar más claramente cuál era el tipo de modelo que venía funcionando hasta acá, porque pagar $2 en la ciudad de Buenos Aires el gas, $3 la energía eléctrica, era algo que no tenía ningún sentido. Por supuesto, esta gente lo que va a hacer es pegar una vuelta absoluta y hacia otro sin sentido, que es hacer que se garanticen las rentas de esas empresas privatizadas. Pero lo que sí tenemos que ver es de qué manera pensar realmente otro proyecto de modelo de país, ¿no? Que hasta acá no fue alumbrado claramente.
Sí.
Porque lo cierto es que no se sabe claramente cuál es como el destino, como modelo de desarrollo inclusivo realmente que puede tener la Argentina. Porque inflación ahora, sube ahora, lo cierto es que hay un país para el 50% de la población que queda afuera, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, hay que ver de qué manera se crea otro tipo de desarrollo. Y eso también es, evidentemente requiere confrontar a ciertos poderes como totalmente establecidos poderes. Si no, no hay un Estado que pueda direccionar una transición energética, una transición socioecológica, ¿no? Que es lo que hoy debería estar a la orden del día.
Totalmente. Yendo un poquito más al sur, sobre el río Santa Cruz, están en construcción actualmente dos represas que son Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, que además estaban financiadas, no sé si en parte o totalmente, por China. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué nos podés decir de esos dos casos concretos?
Mirá, la verdad que no estoy informado acerca de si China interrumpió o no la financiación de esas represas. Hasta acá se fue financiando. Uh-huh. El asunto es que
no están bien los vínculos.
Las relaciones que existen hoy con China son han entrado en una nubosidad evidente,
sí,
dadas las declaraciones del presidente acerca de los males que trae el comunismo. Uh-huh. Y por tanto entiendo que esas cosas tienen en general una suerte de stand-by amplio.
Okay.
Lo cual también es una ridiculez, porque básicamente es algo que también no, desde mi punto de vista, ¿no? Y si se puede opinar, es algo que no entrevió el gobierno anterior, ¿no? El modo en cómo en realidad el capitalismo más dinámico en este momento pasa por Asia. Uh-huh. Y entonces seguimos atados a unas instituciones totalmente obsoletas con el Fondo Monetario Internacional, cuando realmente hubiésemos tenido la oportunidad de alguna manera de ver la región. Ahora tiene que pensar cómo puede entablar un vínculo estratégico desde cierto nivel de autonomía con el mundo asiático, que entreveemos en principio que puede brindar ciertas facilidades mayores que el grado de dominación tal que trae Estados Unidos y el mundo atlántico, que lo que hizo no fue más que endeudarnos para controlarnos, y encima haciendo que esa transferencia de renta privada que fue la deuda termine cayendo sobre el conjunto de la población. Ha sido una ridiculez no poner en cuestión eso de manera absoluta y dirigirse hacia Asia en vez de seguir padeciendo la subordinación patética para con Estados Unidos. Pero bueno, esas son como las cosas que sucedieron en este último tiempo y que también nos llevan un poco a la situación en la que estamos hoy.
Totalmente. ¿Por qué? O sea, hay veces que contra ese argumento hay personas que te dicen, bueno, pero ¿qué querías? ¿Que vengan los chinos y que nos manejen los chinos? ¿En qué pensás que puede ser diferente la participación china de esta penetración por parte de Estados Unidos y sus organismos adyacentes, por decirlo de alguna manera?
No, mirá, o sea, últimamente estoy leyendo... releyendo en realidad la historia de América Latina de Tula Alperindongui, y uno cuando yo soy historiador básicamente como formación primera, y uno se da cuenta que hay algunos países que tienen un grado de nivel periférico donde inevitablemente de alguna forma están como, deben estar como en la órbita de algunos otros que son sustancialmente mayores, pero la cuestión es con qué grado de autonomía, qué grado de independencia y con qué grado de proyecto, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, efectivamente, China tiene sus intereses imperiales, y eso está clarísimo, pero entiendo que, dado el padecimiento que hemos tenido con Estados Unidos en el último tiempo, y dado que además son potencias claramente declinantes, y dado además que no son los principales socios comerciales de los productos que particularmente produce la Argentina hoy por hoy, el acercamiento a China muy posiblemente... de una manera estratégica, obviamente, con un proyecto propio, obviamente, con cierto grado de autonomía, obviamente, entiendo que es favorable, es preferible a esta dominación loca que tiene Estados Unidos, ¿no? Que donde entre el militarismo y la locura de una potencial dolarización y el endeudamiento como forma de control, lo único que traza es un padecimiento sustantivo, ¿no? Claro. Y una desaparición de todo grado de soberanía. Por supuesto, obviamente China tiene sus problemas, pero ese vínculo, pero entiendo que hoy por hoy, frente a lo que nos sucede, y por otro lado son las únicas maneras de poder sortear los grados de dependencia, digamos, ¿cómo haces para ir al Fondo Monetario y decirle, mira, ¿sabes qué? No te voy a pagar porque esa deuda es totalmente ilegítima. Eso solo lo podés hacer en el caso de que puedas, de alguna manera, 3 días antes haberte dado una vuelta por Chile y ver cómo se solucionan las cosas.
Totalmente.
Y nada de todo eso hizo el gobierno anterior, ¿no?